ওহো বরমার হুকুম তোর জালা গর বাড়ি সারি অইলাম বলা, মা বাপ সারি অইলাম কেলা, বরমার হুকুম তোর জালা ফ্যামিলি সারি অইলাম বেসেলা, বরমার হুকুম তোর জালা ঘর বাড়ি সারি কইলাম বলা। জুলুম গইল বরমার সরকার গইল বারমার সরকার নগরিল নেই বিচার, মা বহিনরি যত নাচে গায়ে গইল রে হামলা, মা বাপ সারে কইলাম কেলা।
Bueno, estamos en la columna de análisis internacional y le damos la bienvenida a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Caro?
Bien, un gusto tenerte por acá.
Bueno,
Con música muy étnica estamos hoy.
Sí, en realidad la semana pasada terminamos la columna de Colombia.
Sí.
Y hoy la idea es tratar una realidad que está, que aparece en algunas agencias internacionales. Acá en Uruguay creo que algunos medios lo trataron mínimamente, pero que es el tema de la situación de los rohingyas, una pequeña población de religión musulmana que vive en Birmania y que está siendo masacrada. Nosotros a este país lo conocemos como Birmania, también se lo conoce como Myanmar.
Sí.
En realidad está ubicado en el sudeste asiático. Esta situación de los rohingyas, las Naciones Unidas hace tiempo que la señala como la población más oprimida del mundo. La mayoría de los rohingyas son pobres y esta minoría étnica está ubicada en el pueblo de Rakhine, en Birmania, y es un pueblo muy alejado del país, está totalmente excluido y muy aislado. Esta masacre que se está produciendo ahora en realidad lleva años, pero en este momento hubo un conflicto, y los que están masacrando a esta población es el ejército birmano y también una secta extremista budista muy radical. El hecho último sucedió a finales de agosto, cuando quemaron 1.500 casas, asesinaron a más de 400 personas, niños, mujeres y hombres que estaban totalmente desarmados en este pueblo.
Estamos hablando de un pueblo musulmán.
Sí, pueblo musulmán. Ahora vamos a dar más datos, pero en realidad Birmania tiene un 90% de las religiones budistas.
Por eso decías lo de los extremistas budistas.
Claro,
realizando esta masacre también.
Es una minoría étnica, o sea, en comparación, los rohingyas son el 5% de la población y son musulmanes. O sea, es todo lo opuesto a la religión que predomina en Birmania. Muchos resultaron asesinados en esta situación que decíamos. Comenzó en agosto, pero en estos meses sigue, obviamente. Muchos han logrado escapar a Bangladesh, que es el país limítrofe, a través del río Naf, que son 270 kilómetros de frontera que existe entre Birmania y Bangladesh, y muchos han muerto ahogados. O sea, hay una imagen, decíamos que esto sucede hace años, en realidad en su pico más alto, el último hecho es de agosto, pero hace años que está sucediendo, y en enero hubo una fotografía parecida a la del niño sirio.
Recuerdo.
Donde aparecía la imagen de un pequeño ahogado también en la misma situación.
En las orillas, digamos, del río Naf.
Sí. Este conflicto, Naciones Unidas y los medios internacionales lo tratan como de limpieza étnica. O sea, es esta secta radical que lo que está haciendo es exterminando a los musulmanes por un tema de un conflicto étnico. Birmania está ubicada en Asia, limita con China, Laos, Bangladesh, India y Tailandia, tiene 53 millones de habitantes y, como decíamos, el 90% es budista y el 5% corresponde a los rohingya. Después hay otras minorías, obviamente.
¿Su población, su superficie es grande porque tienen una población enorme?
Sí, en realidad muchas veces se piensa que Birmania es pequeña, pero es uno de los países más grandes del sudeste asiático. Sí.
No sé por qué me sonaba pequeño.
Sí, cuando se ve en el mapa, o sea, tiene una proporción grande. Obviamente que para nosotros Birmania es un país totalmente desconocido, sí, o sea, no sabemos lo que está sucediendo. No,
ni idea tenía además de este caso de los rohingyas, o sea, no.
Sí, en los últimos años aparece en algunos, en alguna información internacional, obviamente que en el último tiempo el tema, estos son refugiados, ¿no? Son tratados como refugiados, están huyendo de una situación en la que se los está masacrando, se los está asesinando. Pero, claro, en realidad el foco internacional últimamente está en el caso de los que están tratando de cruzar el Mediterráneo. Entonces los rohingya, o sea, como dice Naciones Unidas, es el pueblo más oprimido, es el más olvidado también. Algo importante de por qué esta situación no tiene tampoco un cuidado por parte del gobierno birmano es que los rohingyas son considerados extranjeros en Birmania. O sea, no pueden votar, no pueden casarse, no pueden viajar y no tienen derecho a poseer tierras ni propiedades. O sea, los rohingyas en Birmania no son birmanos, son considerados extranjeros. Y esto sucede porque, en realidad, el gobierno de Birmania considera que los rohingyas son inmigrantes bengalíes. O sea, que son migrantes musulmanes que se originaron en Bangladesh y que emigraron a Birmania durante la ocupación británica, ¿no? Birmania fue uno también, como pasó con India, con varios países del sudeste, estuvieron bajo el imperio británico, ¿no? Sin embargo, lo que dicen los rohingyas es que son indígenas de Rakhine, esta población donde están ubicados, que decíamos que es esta ciudad olvidada de Birmania, que antes era conocido como el reino de Arakan, cuando en el siglo XV llegaron los musulmanes. Después, en la división de fronteras modernas, los rohingyas quedaron del lado birmano, pero ellos se consideran como indígenas, ¿no? Como parte de ese territorio. Lo cierto es que desde que Birmania se independizó del Reino Unido en 1948, los rohingyas han sido víctimas de tortura, represión y persecución por considerarlos eso, justamente ciudadanos no ciudadanos, ¿no?
Claro.
Una población que no pertenece a Birmania. La realidad es que en los últimos años siempre han sido perseguidos, pero del 90 al 2012 no hubo grandes situaciones, o sea, no ha habido como estos focos de masacre, ¿no? Sin embargo, la persecución más fuerte empieza en 2012. En ese año, los budistas, esta secta de budistas extremistas, lo que dicen es que tres hombres musulmanes asesinan a una mujer budista, ¿no? De birmana, y a partir de ahí comienza como un conflicto cada vez más fuerte y una persecución más importante. Por ejemplo, en 2012 hubo 200 muertos y más de 140.000 desplazados. O sea, lo que decíamos, ¿no? La mayoría de los rohingyas lo que intentan es ir a los países limítrofes. La mayoría de los países le cierran las puertas de por sí. Bangladesh están llegando, pero eso no quiere decir que Bangladesh les haya abierto las puertas. O sea, llegan de la forma que pueden. En el último foco de violencia decimos que fue a partir de agosto, pero lo que sucede es que los rohingyas, la forma en la que se están masacrando a esta población es que entran a sus casas, los queman son, obviamente, es una población muy pobre. O sea,
claro,
estamos hablando
las casas son muy precarias.
Sí, son precarias. Muchos de ellos son asesinados. También hay mucho acuchillamiento, ¿no? De niños y de mujeres. Y bueno, lo que decíamos, la imagen esta de muchos cruzando el río y muchos muriendo en esa travesía, ¿no?
No solo a manos de esta población o esta secta extremista budista, ¿no?
En realidad, la excusa, o sea, lo que plantean casi todos los medios es que lo que está sucediendo es una limpieza étnica, ¿no? O sea, y como no son considerados ciudadanos, el ejército birmano también está participando en esa masacre. Ahora, por ejemplo, ACNUR había dado información de que las nuevas llegadas, ya había 300.000 refugiados que estaban en Bangladesh antes de esta crisis de que hablábamos, ¿no? Pero con esta última escalada es 500.000 de rohingyas que están en Bangladesh. La situación es que hay como 200.000 que se encuentran en asentamientos espontáneos, 190.000 que están en campamentos preexistentes, decíamos, ¿no? Esta situación de que hace tiempo que están llegando, sí. Nada más que esta es la última escalada, y otros que son 89.000 que están en comunidades de acogida. Pero, como decíamos, nuevamente son refugiados que salen de su tierra, que son perseguidos, y que ACNUR ha hecho una campaña porque llevó a nivel 3 el estado de emergencia, o sea, que es le corresponde el grado máximo de emergencia humanitaria. El tema que esta población sigue, como sucede, como también con las que no pueden cruzar el Mediterráneo, terminan en situación, obviamente, de extrema vulnerabilidad, y muchas veces son víctimas de las mafias, de las trata de personas, que ahí están muy presentes. O sea, muchos de ellos ni siquiera llegan a Bangladesh o terminan no en estos campos de refugio, sino en manos de estas redes de trata de personas. Decíamos que, bueno, que la explicación que da principalmente los medios internacionales y también el gobierno de Birmania es que esto es una limpieza étnica, ¿no? Más que el gobierno de Birmania, los gobiernos de otros países internacionales, ¿no? Pero el conflicto, hay otra teoría que es la que vamos a abordar ahora, es que en realidad también hay un tema de intereses económicos mezclado. Este genocidio de los Rohingyas, que es también así como se lo llama, se lo compara mucho con lo de Darfur o lo de Ruanda, ¿no? Que si bien son, cuando se explica, son conflictos étnicos, pero cuando uno profundiza un poco más, encuentra a ver
hay
otros intereses.
Cosas en juego, claro.
O sea, hay algún recurso natural presente en esas tierras.
Necesario para otros intereses.
Entonces, bueno, lo que se plantea es que, si bien hay, obviamente, desde hace tiempo un conflicto étnico, dado mismo por lo que decíamos, que el 90% es budista y que el resto es corresponde al Islam, hay otros intereses que están jugando en este tablero, ¿no? Y de donde las víctimas, obviamente, es la población rohingya. Nosotros hablamos con Saskia Sassen. Saskia es una reconocida socióloga y profesora holandesa, es docente de la Universidad de Columbia, habla muy bien español porque vivió en Argentina, lo que siempre es buenísimo para la columna porque nos permite poder contactarla y poderla sumar a la información que estamos dando sobre esta situación. Ella estudió mucho las causas de las expulsiones a poblaciones. Tiene un libro que es muy reconocido que se llama La ciudad global y la lógica de la expulsión, donde se ve que cuando uno empieza a desentramar esos conflictos, encuentra que en realidad a veces un poco se motivan determinadas situaciones que sí son naturales del lugar, pero que tienen que ver con un interés detrás, ¿no? Y ella nos hablaba justamente de esto, que en el caso de los Rohingyas hay una cuestión religiosa de hace años, pero también hay ciertos intereses económicos que empezaron a jugar en los últimos años.
A mí me parece que hay dos motivaciones aquí. Una es lo que mucho de la prensa internacional ha enfocado. Digamos que aquí es una persecución basada en cuestiones religiosas, etcétera. A mí me parece que hay un segundo elemento. Este segundo elemento es bien posible que haya estado ya presente hace años, porque los Rohingya vienen perseguidos por años, ya, a décadas en realidad, uno podría decir mismos siglos. Pero yo diría que en los últimos 10 años, esto empieza en el 2012, algo empieza a cambiar. Y ciertos intereses económicos. Ahora, en estos últimos 2 años, yo diría, estos intereses económicos han tomado una modalidad muy específica que tiene que ver con China. O sea, China va a desarrollar un gran puerto, un puerto de 7 billones de dólares, en ese estado que se llama Rakhine, que da sobre el Bay of Bengal, la bahía de Bengal. Y es un puerto que tiene como objetivo que puedan ellos tener otra manera de entrar en el océano Indio, o the Indian Ocean, y más allá. O sea, si vos te fijas en un mapa, China no tiene acceso simple, digamos, al gran, es un enorme mar, ¿no? Y además de eso van a desarrollar una gran zona industrial.
Bueno, como comentábamos, en realidad aparece en este contexto un actor que los medios no han prestado mucha atención, o al menos no se menciona, que es China. China es el principal inversor en Birmania y en los últimos años ha mostrado cierto interés por esta zona en el oeste, donde viven los rohingyas. En particular, ella decía, bueno, se está hablando de la instalación de un puerto de aguas profundas con un costo de 9.000 millones de dólares para invertir, y en esta es como parte de un plan de infraestructura que se llama las nuevas rutas de la seda,
¿no? Y además es una sociedad con Birmania, ¿no? Que se hacen cargo los dos.
Sí, modo. En realidad, bueno, un poco nosotros tenemos como esa, ¿no? Sí. El puerto de aguas profundas, como pasa mucho en esto, ¿no? Que empiezan estas inversiones. Este es un conglomerado estatal chino el que está invirtiendo en esta zona. Por ejemplo, ya Rakhine y Yunnan, que son una ciudad china, y Rakhine, que es donde están los rohingyas, ya están conectados desde abril por un oleoducto, y la inversión fue de 2.450 millones de dólares, ¿no? Mitad, como vos decías, mitad birmana y mitad china. Y bueno, y también hay otras regiones, o sea, me parece interesante que, si bien lo que dice Saskia no es que no el conflicto no sea étnico, sino que a algunos intereses les interesa que quede tapado por eso, ¿no? O sea, el ejército birmano se vale de esa situación, y lo que hace es, bueno, utilizarlo como excusa, ¿no? Pero, bueno, acá lo que importa es que, de alguna forma, lo que ellos quieren es que esta población deje de estar ahí, porque ahí va a haber una inversión a partir de lo que decía ella, un parque industrial, o sí. Sea, y la población ahí molesta de alguna forma, ¿no? Otra cosa que ella decía es que, si bien el puerto no es que se instale directamente ahí, sí es como un efecto sombra, ¿no? Todo lo que está alrededor es necesario eliminar y que deje de estar.
Ahora, no es que que esas dos cosas se den en el lugar específico donde expulsaron a los Rohingya. No, eso está como a 200 kilómetros. Mi argumento es que aquí se da una especie de efecto sombra que empieza a valorizar a una región enorme que incluye esa parte que está a 200 kilómetros o algo así, donde estaba gran concentración de los Rohingya. Entonces, los militares simplemente agregaron a lo que lanzan estos extremistas budistas, que es muy, muy extrema, y que hace 10 años viene diciendo que hay que exterminar a los Rohingya. Ellos están ahí en la vanguardia, digamos. Pero los militares, que siempre han sido los que están encargados de la economía, el gobierno nacional no tiene tanta autoridad como tienen los militares. En segundo lugar, eso me explica a mí también por qué los militares han eliminado. No era simplemente una cuestión, como han hecho en el pasado, de quemar, generar incendios que como que destruían a los pueblos, ¿no? de los Rohingya. Pero en este caso, no dejar traza, eliminar cualquier traza de la existencia de un pueblo. Y hay más de 240 pueblos.
Bueno, lo que explica Saskia es que, en realidad, claro, también para entender cómo funciona el gobierno de Birmania hay que entender qué rol cumplen los militares. Los militares en Birmania estuvieron 50 años en el poder. Hubo un momento en 2000, creo que fue 2011, en el que se entrega el poder, pero en realidad era un títere de los militares. Y en 2016 hay un gobierno democrático que está encabezado por la Premio Nobel de la Paz, que se llama Aung San Suu Kyi, que actualmente ella no pudo ocupar el lugar de como presidenta, porque en Birmania no lo permite a aquellos que se hayan casado con un extranjero o tengan hijos que hayan nacido en el extranjero. Pero igual ella hoy ocupa el cargo de consejera de Estado y es ministra de varias carteras. Pero si bien entonces desde 2016 hay un gobierno democrático, el rol de los militares igual sigue siendo importante, ¿no? El ejército birmano es el que controla todo el país, ¿no? Son los militares los que tienen el poder en el desarrollo económico. Entonces, directamente lo que está haciendo los militares de Birmania es exterminando a los rohingyas, porque necesitan poder controlar esa tierra, ¿no? Ellos desde 1990 han tomado grandes extensiones de tierra a partir de esta, ¿no?, de esta masacre de poblaciones. Hacemos hincapié en los rohingyas, pero en realidad también hay otras minorías budistas que están siendo masacradas también o expulsadas de esta zona. Algo importante es que...
¿Budistas?
Sí.
No musulmanes.
No musulmanes. Eso también Saskia lo explica como una forma de entender que no solamente entonces es un tema de limpieza étnica, sino que también...
Sí, algo más hay.
Claro, al estar expulsando también a otras poblaciones. El tema es que... Decíamos, desde el 90 los militares han tomado grandes extensiones de tierra y, por ejemplo, en el momento de los ataques de 2012, las tierras asignadas a grandes proyectos habían aumentado en un 170% entre 2010 y 2013. Uh-huh. También lo que hubo fue un cambio en la ley de tierras. O sea, hasta había una ley del 63 que fue anulada en el 2012 que protegía a los pequeños propietarios y a los derechos de que eran parte de lo que era la era socialista, ¿no? Una ley de esa época. Hoy, en realidad, la ley de tierras fue cambiada para favorecer las grandes adquisiciones corporativas. Entonces, claro, los militares invocan la religión, ¿no? Pero lo que están haciendo es un negocio. Y para ellos lo importante es desaparecer a los rohingyas, como decía Saskia, ni siquiera quieren que quede... O sea, los masacran directamente porque necesitan que desaparezcan. O sea, claro. Por eso lo tan fuerte que está siendo en el último tiempo. Decíamos que de 2012 cada vez estos hechos de persecución son cada vez más fuertes, ¿no? Y algo que sí está apareciendo en los medios es que se cuestiona mucho a esta mujer, a Aung San Suu Kyi, que fue premio Nobel en el 91 en su lucha por la democracia en Birmania.
De algún modo es una pantalla, ¿no? Porque no la dejan actuar.
Claro, en realidad ella estuvo presa, vivió fuera de Birmania, volvió. Su padre es también un líder de la democracia birmana, creo, no quiero, pero creo que también fue asesinado, o sea, que en el caso de él fue asesinado. Pero en realidad lo que se le cuestiona es cómo estuvo en esta... O sea, se le entrega el Nobel por esta lucha por la democracia en Birmania. Sin embargo, en este momento ya no está haciendo nada, o sea, por los rohingyas. De por sí pidió en su momento que no se hablara de esta situación. También iba a estar en la conferencia de las Naciones Unidas y no participó. Entonces está siendo muy cuestionada a nivel internacional por su rol. Lo que le preguntamos a Saskia sobre esto, y ella lo que nos decía que, claro, uno lo ve con una mirada desde afuera, pero en realidad para ella termina siendo difícil, porque si el control lo tienen los militares, o sea, también es muy peligroso ponerse muy en contra de esta situación. Y que en cierta manera tiene una forma de manejarse diplomáticamente o políticamente más oriental que occidental, ¿no? Entonces, claro. Eso capaz que ella en realidad lo explica de una manera mucho más, capaz que entendiendo más de lo que está pasando hoy en los medios internacionales, que hay gente que directamente pide que devuelva el Premio Nobel de la Paz por esta situación.
Su autoridad es muy frágil en cuanto a los militares, quizás no en cuanto al mundo internacional, pero en cuanto a los militares, es frágil. El gobierno nacional tiene muy poco poder sobre las regiones, porque las regiones están bajo el control de aquellas organizaciones militares o el ejército militar que existe en cada región. Y hay bastantes autonomías a través de las regiones. La persecución de los rohingya precede al momento cuando ella entra, o sea, es una vieja historia ya, como ya te dije, sí. Por siglos han estado ahí de una manera u otra. Entonces, yo creo que ella hizo un cálculo, porque la manera en que ella, al fin y al cabo, logra mantenerse como actor activo en ese país, logra después ganar algo, ¿no?, que su partido gane el poder. Todo eso, yo creo, toda la experiencia que ella ha tenido, le ha dado una cierta medida de prudencia, ¿ves? Y ya sufría antes de esto y sufre, porque esa prudencia al final y al cabo es el resultado de tener que manejar tantas opciones y no saber dónde va, y el riesgo continuo de que los militares simple digan, ok, you're out, o que la maten, o que le haga algo. ¿Sabes? O sea, yo no la excuso. Yo creo que fue demasiado prudente y fue prudente, es una manera gentil de ponerlo. Podría haber dicho fue cobarde.
Bueno, esto es un poco que a mí me parecía como interesante el planteo de Saskia, porque claro, en los medios internacionales lo primero que se dice es, bueno, si tuvo todo este todo su recorrido como mujer en Birmania, como líder birmana, buscando la democracia, bueno, lo que está sucediendo hoy es todo lo opuesto, ¿no? Como una mujer a la que se le reconoce con el Premio Nobel de la Paz. Tema aparte es que las personas que han tenido el Premio Nobel de la Paz,
por favor,
no necesariamente.
Más de un dictador han tenido el Premio Nobel de la Paz.
Recientemente fue el caso de Obama, ¿no? Sí. Al que se lo dieron, y después, obviamente, como presidente de Estados Unidos, no fue un presidente de paz. Pero en realidad me interesa también, como a la hora de entender situaciones que están muy lejos nuestro, entender también cómo son las dinámicas. Esto no quiere decir que esté bien que ella no esté, obviamente, haciendo foco en esta situación y de alguna manera la esté obviando. Pero sí, a la hora de entender conflictos lejanos, como también darnos como un poco el tiempo para decir, bueno, ¿qué es lo que sucede en Birmania? ¿Cómo llegaron este gobierno a ser hoy un gobierno que está liderando? ¿Qué sucedió con los militares en los últimos 50 años? ¿Qué rol cumplen hoy los militares? Porque en realidad, si los militares tienen el poder del desarrollo económico y siguen teniendo una influencia muy grande en la parte de la administración del país, o sea, lo que puede en realidad esta líder birmana hacer es muy poco. Uh-huh. Entonces, como decía Saskia, incluso la pueden matar, porque claro, en realidad ya creo que estuvo 15 años presa. O sea, y en un momento ni siquiera la dejaban salir del país. Tenía a su esposo en Reino Unido y no pudo salir del país. O sea que, en realidad, lo interesante es poder también complejizar un poco estas situaciones, como el tema de, bueno, durante mucho tiempo, cuando a nosotros nos llega la información, siempre este tema de la limpieza étnica, ¿no? La religión, de por sí, hay una nota en Brecha de este viernes que se habla también del rol de ISIS, ¿no? De ISIS jugando acá del tema de, bueno, es de vuelta islamofobia, de vuelta es la persecución a un colectivo musulmán, pero capaz que a veces ese tipo de mostrar estos conflictos, hay que tener ojo y empezar a ver, bueno, qué hay detrás también. Este tema de China presente en Birmania, con una fuerte inversión, también, no es solamente China es el que está más fuerte, ¿no? Pero, y lo que decía Saskia, es de este lugar estratégico, ¿no? Para China de poder llegar al Océano Índico, pero en realidad me parece que a la hora de encontrarnos con estas realidades, poder también profundizar un poco y en el caso de la líder birmana, también entender el poco movimiento que puede tener como gobernante. Esto no quiere decir que esté bien, ¿no? Que no se haga, no se ponga hincapié y se trate de solucionar este conflicto y está lo que está sucediendo con el ejército birmano, pero bueno, o sea, no es tan claro y no es tan fácil al menos abordar estos conflictos más con estos antecedentes.
Bueno, pero hoy por lo menos desentramamos un poquito y vimos que hay mucho más que un conflicto étnico en
sí,
este caso.
ACNUR está con una campaña, intentando, como sucede también con los refugiados que están cruzando el mar Mediterráneo o que están en los, como decíamos la vez pasada, en los campamentos en África, ¿no? O en Medio Oriente, como el Líbano, que es el país que tiene más, haciendo una campaña de ayuda a esta población que, como vemos, siempre es como la carne de cañón en los últimos años. No lo dijimos al comienzo, pero en este caso la idea fue abordarlo en una sola columna. Bien. La que viene va a ser sobre otra temática, pero me parecía bueno también acercarnos a otra situación que está siendo abordada, pero quizás siempre nos suele pasar que nos parece muy lejana y que nos es difícil a veces de entender qué es lo que sucede, y más en Asia, que es para nosotros está súper lejos.
Ceci, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Dale.
Ene veli aila marka nore, kya আল্লাহ ফেলে আইলাম আর নিজর দেশা নরে সৈগরের হয়েশালি করে ফরানোর ভুতরে সিনা কুলি দেহায়ম খারে মনে হতে যারা বৈদেশ গিয়ে বর্মা দেশ ফেলে রিতার কোনো হত দিয়া রিতার কোনো দিলে কি গুজর না জানিবা দে আয় আমি তো শোনো হত দিতে কোন সিনা কুনি দেহায়ম